Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos a Martín Rodríguez para que nos adelante algo de lo que sucederá en el Gente de a Pie de hoy. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Hola, Mario, también. Bien, todo bien. Lindo día. Hoy, miércoles de poetas, traigo uno que es... No sé, es tan bueno, no puedo vender, te digo. Es de lo mejor. Y después voy con una columna sobre... Yo sé que se habló bastante, pero amerita, y además desde otro ángulo, que es sobre el padre Mujica. Algunos puntos de referencia y de contacto entre el rock y el padre Mujica ya en los años 70. La verdad, hay cosas que a lo mejor muchos no saben o que pasaron de largo y son lindas historias que se pueden contar.
Ahí está Martín Rodríguez, el padre Mujica, poesía, rock, de todo para el Gente de a Pie de hoy. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Yo un poco más desvalido porque no traigo poetas, no traigo rock. Vengo con los puños llenos de verdades que no es gran cosa. Y aparte con un esquemita que pensamos, lo anticipamos un poquito distinto al de las jornadas habituales. Hoy imaginamos no arrancar con mi editorial por cómo tenemos armadito el programa. Lo que sí te pido, Mariana, antes de volver, es que convoques a la oyentada a musicalizar, porque se les viene el jueves, sí. Y luego seguimos como informe previsto, ¿vale?
Exactamente. Hoy es la última oportunidad de esta semana, por supuesto, para elegir sus canciones que sonarán mañana jueves en Gente de a Pie. Nos pueden escribir a través del WhatsApp al 1165-840870. Si lo prefieren, nos llaman y nos dejan un mensaje grabado de hasta 30 segundos en el 0810-222-0870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Apurate, pues, apurate, tenés casi dos horas. O sea, te sobra el tiempo, falta solo la voluntad y también la tendrás. Apurate para ofrecernos musicalización, porque mañana musicalizáis vosotres, les oyentes. ¿Qué hacemos con el lenguaje inclusivo? No sé, la verdad, no sé. No es fácil sostener una conversación extensa con el lenguaje inclusivo, pero hacerle algún guiño también está bien, es un tema para conversar, seguir viendo. Vamos conversando. En todo caso, sí, lo que me interesa, ligeramente más serio, porque no hay muchas cosas más serias que poner música, pero más serio, más exigente, más fuerte en la coyuntura, más ligado a las necesidades sociales y a las demandas de la gente. Porque a esta altura queda claro que los argentinos y argentinas quieren vacunarse. La discusión con los antivacunas terminó, prescribió, quedó ahí. Habrá algunos, son poquísimos, no importa. La inmensa mayoría de los argentinos y argentinas quiere vacunarse cuanto antes, cuando se dio la primera dosis, quiere darse la segunda dosis y está muy bien. Dicho lo cual, nosotros ya tenemos una comunicación y vamos directamente a ella. Nosotros estamos en contacto con el embajador argentino en México, Carlos Tomada, a quien le agradecemos habernos atendido. Carlos, acá Mario Weinfeld, Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, sí. No sé, encontremos el tono rápido, si es el usted, Mario, Carlos. No,
el tono es el vos. El tono es el
bueno,
vos.
Bueno, dale, vamos.
¿Cómo andamos?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo andáis? Carlos Tomada, embajador en México, y la primera pregunta va cursada o va pegada a una cuestión de coyuntura importantísima de... Una noticia conocida ayer que luego me gustaría trabajar con vos o recorrer contigo a lo largo de lo que fue el gobierno del presidente Alberto Fernández y tu propia gestión como embajador. La primera es están por llegar en el mes de mayo, a partir del domingo próximo, según se supone, domingo del superclásico, digámoslo, el domingo del superclásico, una cantidad impactante de vacunas AstraZeneca, que más o menos llegan a ser, están en el orden, no importa el número redondo, después lo veremos, pero es algo así como el 40% de todas las que se aplicaron ahora en la Argentina, y llegarán en 20 días. Entonces la pregunta es, y sé que hubo conversaciones entre el presidente Alberto Fernández, el presidente de México y una serie de tratativas cercanas, y la pregunta va cruzada, ¿qué es lo que ocurrió en estos días y cómo fue toda esa conversación o ese trato respecto de la producción conjunta de vacunas entre Argentina y más aún de toda la cooperación que existe entre los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador?
Mi querido Mario, yo no sé cuál es el tiempo con el que disponés, pero para contestarte esta pregunta vamos a ir de a poco. A ver, primero es necesario decir, enmarcar la pregunta en el actual contexto, por un lado de la relación de Argentina con México, pero por otro lado con una realidad mundial y local también, obviamente, que tiene que ver que uno entiende la angustia y la necesidad de certezas que hay por parte de la población ahora con respecto al tema, al proceso de vacunación. Por eso uno tiene que tratar ese tema con mucho cuidado. Y por otro lado, tener en cuenta cómo ha sido también a nivel global ese proceso que tuvo un desarrollo bastante veloz en algún sentido y de cara a toda la sociedad. Esto es algo que tiene bastante importancia. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que hemos vivido, estamos viviendo una situación inédita, no solamente por la pandemia, que todos sabemos, sino también este hecho notable de que la ciencia ha sido mucho más rápida que todo lo que podríamos imaginar al respecto. En menos de un año, la ciencia fue capaz de encontrar una respuesta al virus. Ahora, también la pandemia nos mostró los límites de la ciencia, y desde esto lo que estamos hablando, porque tener el remedio no significa resolver el problema. Los problemas globales requieren soluciones globales en un mundo y frente a una pandemia que nadie se salva solo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó con esta vacuna? A ver, que empezó el año pasado, donde dos laboratorios, uno mexicano y otro argentino, y la Fundación Slim, alcanzaron un acuerdo con AstraZeneca y la Universidad de Oxford para producir vacunas. Ese acuerdo fue, por supuesto, en el marco de donde tanto el gobierno de México como el gobierno de Argentina estaban buscando aprovisionarse de vacunas para no vivir otras experiencias, sobre todo México, que ya la había vivido, donde las vacunas para enfrentar este tipo de pandemias les llegaban a los países de la América Latina y de otros continentes años después que los que llegaban a los países desarrollados. Esta vacuna que se hacía una primera parte en Argentina y se complementaba y se envasaba en México, empezó su proceso de producción, de construcción, en enero. Tal cual, todos esos son tiempos que estaban acordados y establecidos y empezaron a funcionar. El laboratorio argentino empezó a mandar a partir del 17 de enero lo que se llama el principio activo, la primera parte. Y ahí empezó una secuencia de envíos que daban cuenta de cómo se iba creciendo este proceso. En el medio, cambio de gobierno de Estados Unidos mediante, Biden dispone que no salga nada de Estados Unidos que pueda afectar el proceso que él quería lanzar para diferenciarse de Trump, y en esa decisión quedan engrampados unos insumos que el laboratorio mexicano necesitaba para poder completar el proceso de producción de las vacunas. Eso generó una demora. Uh-huh. Eso generó una demora. Se fueron haciendo muchas gestiones en las que todos trataban de aportar, tratábamos de aportar soluciones. Finalmente, una importante cantidad de vacunas se mandaron a laboratorios norteamericanos para que se terminara, se pudiera concluir el proceso que no se podía concluir en México en ese momento. Luego eso se supera, se retoma la producción, y ahora, ¿en qué estado estamos? En los últimos, yo diría, 30 días. Es que está interviniendo la COFEPRIS, que es el equivalente del ANMAT, y cuando digo equivalente estoy diciendo que tiene el mismo prestigio que tiene nuestro ANMAT, el nivel 4, que es el máximo nivel a nivel mundial, igual que la FDA de Estados Unidos, y está completando la etapa de controles. Nosotros esto lo hemos ido siguiendo muy de cerca, por supuesto, hemos estado en conversaciones con todos los protagonistas de este tema, para ir pudiendo tener cada vez más certezas sobre el envío de las dosis a la Argentina. Eso estaba de alguna manera previsto para el mes de abril. Con las demoras de esto que te he comentado, llegamos ahora a esta noticia que se ha difundido en el día de ayer, y algo había anticipado Alberto Fernández, en el sentido de que hacia fines de este mes habría una importante cantidad de vacunas que estarían llegando a la Argentina. Esta es la noticia. Creo que ahora sí estamos con mayores certezas. Ahora tenemos, bueno, ya por ejemplo, el presidente de COFEPRIS me ha informado que está aprobado el primer lote que se mandó. Te quiero decir, de paso, porque también es bueno dar estas certezas, 14 controles son los que se hacen sobre la dosis para determinar que se puede liberar para su distribución. Y eso lleva un tiempo, porque además Astra pide que además luego, 4 de esos 14 son pedidos por Astra, pero luego Astra pide que se releven, no un lote solo, sino 4 lotes, y que se compare todo y eso se empieza a distribuir. Todo eso va a estar sucediendo hacia fines de mayo.
Exactamente. Estamos hablando con el embajador argentino en México, Carlos Tomada. Repasamos apenas. Las vacunas que están viniendo, esto lo digo yo por mi cuenta, que están viniendo en los próximos días, según anuncios oficiales, llegan de Estados Unidos, pero siguen este proceso, como nos explicó bien el embajador. Sencillamente lo que cambió es una etapa en la cual laboratorios de Estados Unidos intervinieron más precisamente para favorecer el tráfico. Te pido ahora...
Perdón una cosa, tomada... Mario, sí. Perdón una interrupción.
Sí, te escucho.
Lo que está llegando es tanto algunos que vienen de Estados Unidos, que fue una parte nada más, como una también importante parte de la producción del laboratorio mexicano, que retomó su ritmo de producción y es el que ha enviado 4 lotes a la COFEPRIS para controlar.
Correcto. Vayamos ahora a una especie de retrospectiva. ¿Cómo fue ¿Cómo funcionó este trato nuevo entre el gobierno de México y el gobierno argentino? Dos gobiernos, uno podría decir, simplificando mucho la mano, progresistas, que cuando llegó Alberto Fernández estaban separados por un planeta de gobiernos de derecha, en el cual ahora interfirió un poco Bolivia, pero de todas formas, interfirió bien, ¿no? O sea, quiero decir, surgió un gobierno ahí nacional, popular. Pero, ¿cómo funciona esta relación? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué podrías decir a un público argentino politizado, pero que tal vez no sigue el día a día? ¿Cómo es esta relación entre dos países que tienen lazos enormes, qué sé yo, pero que están a una buena distancia física y geopolítica?
Bueno, que, a ver, en un término general, después si querés también específicamente en el tema vacuna, en el tema general, sí. en un pantallazo general, yo creo sí. que estamos viviendo una etapa singular de la relación entre Argentina y México, que la característica fundamental es que trata precisamente de acortar esa distancia, que por razones... bueno, varias, que podríamos analizarlas, no permitieron que esos 132 años de relaciones tuvieran la profundidad y el desarrollo que merecerían tener, ni tampoco el hecho de que siendo México y Argentina la segunda y tercera potencia mundial de América Latina, potencias económicas, de América Latina, no tengan un intercambio comercial mucho más intenso. Eso está cambiando, eso se está revirtiendo. La empatía personal y política de los presidentes tiene mucho que ver. Basta decir que la Argentina ha abierto el mercado de carnes de México, que hace 25 años que estaba cerrado, y eso fue consecuencia más que directa del viaje de Alberto Fernández hace poco, en el mes de febrero, cuando también fue a visitar el laboratorio Liomón, que estaba trabajando con estas vacunas. Creo que se abren precisamente ese corto comercio exterior que tenemos, es una ventana de oportunidades para la Argentina, para profundizar ese vínculo, para que el intercambio sea más intenso. Se ha propuesto y está en marcha una renegociación del acuerdo estratégico comercial que tenía vigencia entre Argentina y México, para ampliarlo, para modernizarlo, para introducir la economía del conocimiento, para fortalecer las industrias culturales, para poder entrar con nuestros productos agrarios y nuestra tecnología agraria, que acá respetan mucho, y de hecho los silobolsas se van a introducir en México por primera vez en su historia a partir de las gestiones que se están haciendo. En fin, creo que es una gran oportunidad. Cuando me tocó entregarle las cartas credenciales al presidente de México, él me hablaba de que estaba muy orgulloso de haber iniciado lo que él llama esta mirada austral hacia América Latina, y que el primer país fuera Argentina, que de punta a punta podríamos generar un cambio y una profundización de la integración en América Latina. Y yo le dije, bueno, si ustedes empiezan a mirar un poco más al sur, nosotros también vamos a empezar a levantar la mirada y seguramente nos vamos a encontrar, ¿no? Porque es cierto que parte de que nos hayamos desarrollado mucho más fuertemente nuestra vinculación, la vinculación del comercio de México con Estados Unidos y nuestra vinculación de nuestro comercio con Brasil. Creo que acá aparece otro jugador importante que esperemos que termine siendo esto que yo llamo la naturalización de nuestro vínculo con México, con el cual tantas afinidades hemos tenido en varias disciplinas.
Te voy a hacer una doble propuesta. Vos me preguntamos cómo andábamos de tiempo. Nosotros de tiempo andamos bien, pero para andar mejor te tendríamos que pedir que nos contestaras esta pregunta en un minutito y medio o dos, y que luego nos esperaras 2 minutos o 3 mientras sale el informativo. ¿Puede ser para seguir?
Pero lo intento. Dale.
Dale, tratemos, hagamos el esfuerzo. La pregunta, la corta, es, ¿cómo hiciste para aprender? Vos sos abogado, especialista en sindicatos, ministro de Trabajo récord. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fuiste aprendiendo todo esto de la cantidad de controles, los organismos? Y que yo, lo cual, con franqueza y con todo respeto, embajador, no sabías nada.
Pero si te has quedado corto en el comentario. Porque, bueno, ¿sabés qué? Me entusiasma mucho este país, el vínculo con este país, y junto con el orgullo de que Alberto Fernández me haya designado embajador acá, un país que yo quiero tanto, por muchas razones. Mi hermana vivió acá muchos años.
Así es.
Bueno, me encontré de golpe con esta enorme posibilidad de trabajar por la Argentina desde otro lugar.
Carlos Tomada, embajador en México, te pido que nos aguantes un minutito. Nos hemos aguantado tantas veces, minutos y minutos, que te pido que nos aguantes, 2 minutos y seguimos al aire, ¿vale?
Dale.
Vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde y luego seguimos con más Gente de a Pie.
A viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tomada, y cambio abrupto de temática, si puede ser. Tomada, un especialista en materia laboral, un ministro récord en democracia, en la historia argentina. Creo que con respecto a los otros también, pero los otros no cuentan. Ministro, recordemos todo el mandato de Néstor Kirchner, los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, una mirada general sobre impacto. Yo sé que este es complejo, pero una mirada general sobre impacto de la pandemia, en particular en nuestra región, pero si querés en el mundo, en el sector del mundo que conocemos, respecto de los derechos de los trabajadores, respecto de la distribución del ingreso, ¿cómo lo estás viendo en un proceso que, por supuesto, ni terminamos de conocer? Y creo que hasta un punto ni terminamos de entender. Pero ¿cómo lo ves vos, que siempre te preocupaste y mucho supiste de esos temas?
No tengo una mirada ni excesivamente optimista ni excesivamente pesimista, entre otras cosas, porque, como bien decís vos, todavía no se avizora un final claro de este proceso. Lo que estamos viendo hoy es una aceleración de procesos no positivos, no me gusta, de efectos negativos sobre los derechos, sobre la igualdad, sobre las necesidades populares. Si algo le ha faltado al mundo, ha sido solidaridad, equidad en la distribución, búsqueda de soluciones colectivas, ¿no? Y el tema de las vacunas es una buena referencia. Creo, sí, que frente a ese escenario hay distintas reacciones, y creo que el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, mantiene vigente lo que se planteó en la campaña electoral, ¿no? De tratar de atender primero a los que más necesitan. Después podemos discutir si alcanza o no alcanza, pero convengamos por lo pronto que el haber atravesado la pandemia macrista con la crisis de la deuda y la crisis social dejó a la Argentina con muy pocas herramientas, y esas herramientas pocas se están utilizando, creo, que en, bueno, en terminar de resolver el problema de la deuda, pero también de atender la situación social, que no se me escapa, que es grave, que es dolorosa, y que todavía no se le ve la punta al ovillo. No creo, sinceramente, que la pandemia puede tener algunos efectos en cambios culturales, pero no necesariamente, no está dicho cuáles van a ser esos cambios, y creo que la presencia de gobiernos populares, de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, son los que pueden hacer que la salida de esta crisis sea menos dolorosa, sea más equitativa, y sobre todo que no haga retroceder al mundo, como en algunos lados estamos viendo, a situaciones realmente del pasado, ¿no?
Seguimos hablando con Carlos Tomada, embajador argentino en México, y una pregunta abierta que, vamos a decirlo, porque no siempre hace, en una cantidad de reportajes que ha hecho en este tiempo, el colega Hugo Alconada Mont de La Nación, en varios reportajes escritos, que no me parece mal en estos reportajes de recorrido. No va a tener el tinte ideológico de Alconada Mont, te aclaro, sino nada más el modo introductorio. ¿Qué es el siguiente? O sea, estás hablando con nosotros, y para el conductor es un placer hacerlo, y vos lo sabés, pero también estás hablando a radios que se expanden por toda la Argentina, a un público 20 y pico de radios que están en todo el territorio argentino. ¿Qué se te ocurriría decir, Carlos Tomada, que es un dirigente político, que es un funcionario, que es un militante, que también inclusive reclamó el voto en algún momento y fue electo en algún momento en esta ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Qué te gustaría decirle al público de Argentina, al vasto público de Radio Nacional y todas estas radios, que no hayamos conversado ahora? ¿Qué mensaje querrías dejarle vos? A ver, nos está claudicando el están buscándolo, están ese sonido era el sonido de la comunicación que estaba claudicante, y estamos esperando que se reanude. Nosotros hemos hecho, les voy a contar un secreto, una infidencia a la oyentada de Gente a Pie. Nosotros hemos hecho con Fossati y con todo el equipo un curso con Marcel Marceau. Hemos hecho un curso de mímica para entendernos a través del Zoom. Es impresionante lo que hemos progresado, pero impresionante, impresionante. Ya nos manejamos, yo le entiendo 3 gestos a Fossati, ella me entiende 4 a mí porque es más joven, tiene la mente más fresca y demás. El gesto que viene, que uno lo venía pescando, es que había una dificultad con la comunicación, y el que me dice ahora Marcela Marceau es que volvimos a estar comunicados con Tomada. No seas, vos me escuchaste la pregunta, Carlos Tomada, porque sí, le ibas a empezar a contestar. Te pido que la tomes de nuevo, por favor.
Bueno, lo que creo es que no, primero no me quisiera colocar en la posición de, no sé, de dar recomendaciones, o es un momento muy duro y uno tiene que extremar la humildad para reflexionar sobre estos escenarios, ¿no? Y pero de todas maneras, creo que un mensaje que yo quisiera transmitir es la necesidad de continuar por el camino que vamos, en todo caso profundizarlo. Creo que la existencia de un gobierno nacional y popular hace la diferencia, hoy por hoy creo que hace la diferencia en la vida y la muerte. Creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Hay sectores que están especulando de una manera tremendamente perversa en contra de la de continuar ese camino, como si las soluciones que proponen no hubieran demostrado ya largamente su fracaso, por lo menos por lo pronto en la Argentina, creo que en el mundo, pero sobre todo en la Argentina. Creo que eso es algo muy importante, porque este gobierno tiene un compromiso y creo que lo está cumpliendo y lo va a seguir cumpliendo. Pero eso también depende de un pueblo que acompañe, que esté organizado, que tenga presencia, porque como tantas veces ha dicho el tal Mario Weinfeld, la Argentina tiene la particularidad de que la política también se juega en las calles. Uh-huh. Y curiosamente en estos momentos en que en el resto de América Latina hay una presencia fuerte de los sectores sociales en la calle, en la Argentina, por muy buenas razones, y que yo también en ese sentido quiero felicitar a mi pueblo, no está utilizando ese recurso de la política en cuidado de su propia salud y de sus compañeros y compañeras. Entonces, lo que pido es que tengamos paciencia, que sigamos juntos, que estemos muy atentos a cómo las soluciones se van buscando y se van encontrando, y que luego, cuando superemos esta circunstancia, que espero que sea pronto, podamos reencontrarnos otra vez en la calle, como siempre lo hemos hecho en la historia, en la mejor historia de la Argentina.
Y yo creo, y empiezo a despedir a Carlos Tomada, yo creo que con el tiempo, es difícil, insisto, estamos viviendo un proceso único y uno no termina nunca de entender lo que le está pasando. Pero estoy convencido que la templanza, la serenidad y la cultura cívica del pueblo argentino, que a veces se pierde en el tumulto de ciertos incumplimientos, violaciones, restricciones y demás, se va a valorar con el tiempo, porque ha sido muy superior la cantidad y la calidad, diría yo, de argentinos y argentinas que han cumplido las reglas, han sido solidarios y cuidadosos, que los que han vulnerado. Pero eso se verá luego. Carlos Tomada, embajador argentino en México, un gusto enorme haberte tenido acá en Gente de a Pie. Abrazo gigante para vos y la familia.
Bueno, Mario, muchas gracias. Como siempre, el privilegio de haber podido conversar contigo y espero haber estado a la altura. Te mando un abrazo muy grande a vos, a tu familia y al equipo.
Gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Si me vieras de cerquita, podrías notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel. Que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo meme, y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color, y lo llevo con orgullo por ahí donde voy, acompaña mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui y me obligan a subir y me ayudan a crecer, y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, y un trapito que flamea meme, y me siento una bandera meme. Tiene firme y alta, meme. Yo quería que supieras que pude elegir una fe veces acerté, otras tantas me perdí. Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré desde lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor. Y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me percudan el color mientras siga bajo el sol, porque soy una bandera, meme. Con el viento y mis amores tengo todo mi favor. Miren cómo voy cantando, día bueno, día triste, vamos y vamos. Ay, mi niña, es que te quiero. Vamos juntos, compañero.
Sí, que Andrés, vamos nomás.
Acá Seca Trío hacía Bandera.
Hola, ¿estás para el programa de Mario Weinstein? Les voy a pedir para mañana si me pueden pasar agüita de morada. Por Luna Monti y Juan Quintero. Soy Estela, así de Vita. Les mando un saludo muy grande.
Mensaje en nuestro WhatsApp. Irene de Bahía Blanca, buenas tardes. Les pido para el jueves Tonada del Viejo Amor por Lucas Heredia. Hoy es el día en el que pueden pedir sus canciones para mañana. 1165-840870. Ese es nuestro WhatsApp y el contestador 0810-222-0870. Vamos ahora con Martín Rodríguez y el poeta, el poema.
Bueno, acá vamos. Hoy traje un poeta argentino muy particular. Se llama Héctor Biel Temperley. Lamentablemente murió a fines de los años 80, víctima de un cáncer, de una enfermedad larga, ¿no? Que se trató en el Hospital Británico, cuyo título es su último libro. Se llama Hospital Británico, que es un libro maravilloso, una suerte de reescritura de toda su obra. Hoy cuando le decía a Mario, digo, es un poeta católico, pero no moralista. Uh-huh. Es un poeta católico y surrealista, un poeta católico y alucinante. Y uno puede encontrar en el desarrollo de su obra un juego, digamos, o un trabajo sobre esos símbolos, ¿no? De cierta mística, ¿no? Él se negaba a pensarse como poeta surrealista, decía otras cosas, ¿no? Un poeta de la experiencia. Bueno, el tema es que elegí un poema, se llama El Nadador, es un poema largo, yo creo que bastante demostrativo de lo que es él, y que, para no perder tiempo, dejo en manos de Mariana, y después hago algún comentario más. Insisto, Héctor Biel Temperley, poeta argentino, se publicó la obra reunida y se encuentran, digo, está muy difundido, tuvo un reconocimiento tardío, uno de sus mentores o promotores fue el querido Fowell, ¿no? Quien además lo editó a fines de los 70, principios de los 80. Bueno, vamos con el poema.
Soy el nadador, señor. Soy el hombre que nada. Soy el hombre que quiere ser aguada para beber tus lluvias con la piel de su pecho. Soy el nadador, señor, bota sin pierna bajo el cielo para tus lluvias mansas, para tus fuertes lluvias, para todas tus aguas. Las aguas como lonjas de mi piel infinita, las aguas libres y la de los lagos, que no son más que cielos arrastrados por tus caídos ángeles. Soy el nadador, señor. Soy el hombre que nada. Tuyo es mi cuerpo, que hasta en las más bajas aguas de los arroyos se sostiene vibrante como en medio del aire. Mi cuerpo que se hunde en transparentes ríos y va soltando en ellos su aliento lentamente, dándoselo a aspirar a la corriente. Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada hasta las lluvias de su infancia, que a las tardes crecían entre sus pies salpicadas como alto y limpio pajonal que aislaba las casonas y desde sus paredes celestes se ensanchaba. Soy el nadador, señor, el hombre que nada por la memoria de las aguas hasta donde su pecho recuerda las pisadas como marcas de luz de tus sandalias. Y recuerda los días cuando el cielo rodaba hasta los ríos como un viento y hacía el agua tan azul que el hombre entraba en ella y respiraba. Soy el hombre que nada hasta los cielos con sus largas miradas. Soy el nadador, señor, solo el hombre que nada. Gracias doy a tus aguas porque en ellas mis brazos todavía hacen ruido de alas.
Bueno, gran, gran poema. El poema es de un libro que se llama El Nadador, que es de... O sea, el poema se llama El Nadador y el libro se llama El Nadador, fines de los 60. Lo que más hizo conocido son dos libros. Uno se llama Kroll, valga la redundancia. Y el Temperley era un nadador. Y el otro, como lo nombré, se llama Hospital Británico, que... es una reescritura, tiene un estilo además de que él repasa, a medida que pasan los libros y que pasan los poemas, retoma algunas líneas, ¿no? Las va como puliendo, resignificando, ¿no? Recobrando. Y cuando decía lo del católico, evidentemente hay una formación católica, digamos, está el bosque de símbolos, ¿no? Pero la clave para pensar es la experiencia, ¿no? La meditación, la emoción, lo trascendente, ¿no? La conexión que establece con eso, más que otra cosa, ¿no? Si tengo un minuto, Mario, hay una única entrevista de Héctor, estoy hablando de Héctor Biel-Temperley, ¿no? Que se publicó en... O está subida en Eterna Cadencia. Es una entrevista del año 87. Se la hizo Sergio Vicio, el escritor Sergio Vicio, y ya estaba mal, ¿no? Y entonces le preguntan por uno de sus versos. Mirá este verso que dice: vengo de comulgar y estoy en éxtasis. Es muy repetido ese verso. Hay dos versos, yo creo, que son populares de él. Este: vengo de comulgar y estoy en éxtasis. Todos sabemos lo que es comulgar, o, aunque no comulguemos, o aunque no comulguen. Y otro que dice: voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Toda una definición en boca de un católico. Entonces se le preguntan por ese leitmotiv, ¿no? Vengo de comulgar y estoy en éxtasis. Y él dice: esto sucedió un día en que estaba terriblemente angustiado y me metí en el Santísimo, la iglesia que está acá atrás del Cábana. Para los que no lo ubican, cerca de Plaza San Martín, barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no soporté estar ahí adentro. Salí, me senté en el pasto, en la plaza, y tuve de pronto una sensación de éxtasis extraordinaria, y me dije que ese era el motivo para empezar cada parte. Y en la primera sigue, aunque comulgué como un ahogado. Es como un ahogado. Otra vez, yo venía caminando por el puerto, y entre una fila de plátanos sentí un ataque de Dios, el golpe de Dios, y me puse a llorar. Hay un plátano en Kroll, menciona su libro, Kroll. También recuerdo que cuando yo era muy chico vivía en Vicente López, y todas las mañanas mamá me llevaba al río cargado en la espalda. Yo todavía no sabía caminar, y un día me caí al agua. Recuerdo que estaba sentado debajo del agua en paz, sin extrañar absolutamente la vida, la respiración, el mundo. Lo único que sentía era el éxtasis de ver una pared color tierra cruzada por el sol. Era un manto anaranjado que yo tenía ante los ojos y era feliz. Bien, hay una serie de enumeraciones, ¿no?, de este tipo de experiencias, cuando era chico, cuando era grande, saliendo de iglesias, en situaciones de oración, que remiten a esto, en una experiencia sensorial. Ahí está el elemento religioso en Héctor Biel-Temperley, en el cuerpo, en sensaciones, en el placer y el deseo, no en una cosa, diríamos, más normativa. Es un poeta extraordinario, es uno de los poetas argentinos, tal vez para mí más, casi que para quien lo encuentre, quien se halle frente a su lectura, es como encontrar un Vaca Muerta del sentido, va a encontrar un yacimiento poético infinito al que puede entrar y del que difícilmente salga, o por el goce que significa la lectura de este poeta argentino, Héctor Biel-Temperley.
Martín Rodríguez, no te me vayas.
Acá estoy.
Suena música desde Cuba, Omar Aportuondo y Tres Palabras en Gente de a Pie.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Estamos conectados por línea telefónica con Cecilia Nicolini. Cecilia Nicolini es asesora presidencial, es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica, tiene una maestría en la Universidad de Harvard, es investigadora de esa universidad y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le tocó un momento muy peculiar de la historia argentina. Seguramente pensaba en tener otro tipo de trabajo, y es una de las personas más concernidas por toda la cuestión que hace a negociación de vacunas y demás. Le agradecemos especialmente habernos atendido. Acá Mario Weinfeld, Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Cecilia Nicolini, buenas tardes.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estoy bien, y se me ocurre, porque sabemos también que dispones de poco tiempo, proponerte un ángulo para empezar, que es, en parte hemos hablado ya, porque yo algo dije, y hablamos con el embajador en México, Carlos Tomada, sobre las vacunas AstraZeneca que están llegando próximamente durante el transcurso de este mes. Pero yo te pediría, si te parece, una reflexión o una mirada sobre la importancia que tiene esta llegada de vacunas AstraZeneca, que llegan en parte de México, que llegan en parte por el mecanismo COVAX, y luego un repaso por cómo andan otras negociaciones que maneja la Argentina. La negociación, la más estable, diría una, vinculada a la Sputnik V, y también la negociación con Pfizer, que es más trabada, pero que también entró en una nueva etapa. ¿Podrá ser?
Sí, claro. Bueno, obviamente las vacunas de AstraZeneca que estamos recibiendo en las próximas semanas a lo largo del mes de mayo es una muy buena noticia, no solamente por lo que va a significar en el impacto del plan de vacunación, que podemos escalar y darle aún más velocidad a los ya buenos resultados que estamos teniendo en todo el país, y sobre todo de cara a esta segunda ola que estamos viviendo y de cara al invierno, para poder tener, si es posible, por lo menos la población estratégica vacunada, ¿no es cierto?, de cara al invierno, que es muy importante, y a su vez completar también los esquemas de vacunación a las personas que ya hace casi 3 meses se dieron las primeras dosis de esta vacuna también, de las vacunas que fueron llegando a AstraZeneca a través del mecanismo COVAX o a través de las vacunas de Covishield también, que son AstraZeneca de la India. Y además tiene un componente muy importante, que es la coproducción conjunta que hicimos desde la Argentina y con México, para que estas vacunas, que no tienen un rédito económico, sino que se hicieron de alguna manera, al coste, y que puedan ser distribuidas de manera equitativa por población al resto de América Latina, creo que es una fantástica noticia. Obviamente la ansiedad y a veces la zozobra que generan los retrasos, a nosotros nos hubiera encantado poder tener estas vacunas antes, ¿no?, a partir del mes de marzo, cuando las esperábamos, o abril, pero realmente, como estamos viendo la escalada de la producción de estos productos biológicos, que se hicieron por primera vez en la historia de una manera, digamos, rapidísima a nivel mundial, y la alta demanda que tienen, hizo que muchos de los insumos o de los procesos se ralentizaran. Pero en cualquier caso, poder ya empezar a contar con el envío de estas vacunas que puedan llegar no solamente a la Argentina, sino también al resto de la región, creo que es una noticia muy, muy importante para, esperemos, de a poco empezar a ponerle fin a esta pesadilla.
La negociación con Pfizer, recordemos o repasemos muy velozmente, hubo un comienzo de negociación, inclusive se dictó una ley, el gobierno argentino, el Estado argentino, restringiendo alguna de sus potenciales a pedido del laboratorio, y luego se interrumpió porque el gobierno argentino consideró en su momento que eran excesivas los reclamos de Pfizer en cuanto a su inmunidad en caso de que hubiera problemas y demás. Y ahora se han retomado. ¿En qué estadio están? ¿Cómo están ahora? ¿Qué es lo que se puede decir, dando por hecho que esas negociaciones tienen un cono de confidencialidad que es alto?
Bueno, vos bien lo mencionabas, Mario. Creo que en este momento lo más importante, sobre todo cuando se tratan de negociaciones, es ser muy prudente, y el caso también exige muchísima reserva por lo que mencionabas anteriormente, ¿no? El presidente lo mencionó y también la ministra, que nosotros no le cerramos la puerta a nadie, hablamos con todos los laboratorios, con todos los países productores, en tanto y en cuanto puedan tener vacunas seguras y eficaces, disponibles también para la Argentina y con unos contratos o requisitos que podamos firmar, ¿no es cierto? Así que, los diálogos nunca se cortaron, se sigue hablando, y en cualquier caso, si hay informaciones al respecto, se darán a conocer en tiempo y forma.
Está claro. Estamos hablando con Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación. ¿Llevas la cuenta? Sabemos que has viajado a Moscú, digamos que hasta ahora viene siendo el mayor proveedor de vacunas. ¿Llevas la cuenta de cuántos viajes has hecho en este lapso?
Sí, claro, porque cada viaje ha significado, digamos, un avance muy importante, con una responsabilidad que requiere, ¿no?, muchísimo trabajo. Así que en total, digamos, para estas gestiones viajé ya 4 veces a Moscú para poder avanzar en diferentes temas. El último viaje fue sobre todo también para trabajar en los próximos envíos y también en la producción conjunta con el laboratorio Richmond para poder hacer el fill and finish de la vacuna Sputnik V en Argentina. Así que, bueno, dando seguimiento a todo eso, y esperamos también que en las próximas semanas sigamos recibiendo dosis de esta vacuna según el contrato que firmamos, a su vez que avanzamos con la producción conjunta con Richmond.
Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación, integra a Mujeres Gobernando, que es un colectivo de mujeres que se presentan a sí mismas como mujeres que piensan y trabajan en el Estado con perspectiva de género. Se entiende la idea, y se te ha visto con mucha frecuencia con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Hoy también estuvieron en el Congreso Carla Bisotti y Dilma Ibarra. Ahora, ¿Se puede precisar un poco más? Es decir, ¿cómo funciona? No quiero hacer una pregunta capciosa para nada, pero sí, ¿cómo funciona la perspectiva de género cuando Hugo va a negociar? ¿Cuántas vacunas vienen? ¿Cuántas vacunas van? ¿Si va a haber o no para Pfizer tal o cual inmunidad? ¿Dónde aparece ahí la perspectiva de género? ¿Existe? ¿Puede operar también en esas cuestiones que uno las ve tal vez como técnicas, como desvinculadas de esa lógica?
Sí, por supuesto. O sea, lo que se llama, o sea, la perspectiva de género debe estar en todos los procesos de toma de decisión, sobre todo cuando es algo tan fundamental e importante para la Argentina como es la adquisición de vacunas. Y en este caso, todos los equipos, y está demostrado, justamente trabajé en un centro de investigación en la Universidad en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, donde se demostraba que los equipos y también los equipos de trabajo y negociadores, cuando tenían una diversidad y una paridad de género y estaba la perspectiva también, digamos, de las mujeres, que aportan una mirada a veces diferente a cómo resolver conflictos, a cómo tener diferentes perspectivas, a cómo incluir diferentes miradas, suelen llegar a resultados más positivos y más exitosos. Así que creo que, entre otras cosas, siempre la participación de mujeres y esta mirada de perspectiva de género, que incluso también obviamente la pueden tener hombres, pero participación también, por eso pedimos siempre paridad y que las mujeres estén sentadas sobre la mesa, aporta muchísimo, y más en temas tan sensibles como es una negociación.
Cecilia Nicolini es asesora del presidente de la Nación, tiene una experiencia anterior en Estado, fue funcionaria en el Ministerio de Turismo durante la presidencia de Néstor Kirchner, es licenciada en Ciencias Políticas, está formada ahí, es politóloga, diríamos nosotros. Sí. ¿Qué pensaste? ¿Quién te ofreció ser asesora de Alberto Fernández? ¿Qué te dijo que ibas a hacer? ¿Y qué pensaste vos que ibas a hacer incluso cuando aceptaste?
Bueno, fue el propio Alberto Fernández. A través, lo conocí personalmente cuando estuve apoyando la gira internacional que hizo durante su campaña presidencial por Europa, a través de un espacio que compartíamos, yo como coordinadora del Grupo de Puebla y él como una de las personas que fundó ese espacio. Así que a partir del trabajo conjunto que hicimos a nivel internacional fue que me propuso sumarme a su equipo cuando ganó las elecciones, y obviamente acepté gustosamente, hice las valijas y me vine para acá.
¿Qué pensaste que ibas a hacer en esos momentos? ¿Imaginaste qué tareas tenías?
Bueno, creo que algunas sí, pero luego las que vinieron en relación a la pandemia, ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco ustedes allí en la radio, ni ninguno de los de nosotros nos imaginábamos que íbamos a vivir en esta situación tan excepcional a nivel global como es vivir una pandemia. Pero bueno, si algo nos caracteriza a quienes servimos en el Estado y que tenemos vocación pública, es poner todo nuestro conocimiento, dedicación y compromiso al alcance de poder resolver los problemas desde el Estado para la ciudadanía de la mejor manera posible.
Una última pregunta, Cecilia Nicolini, agradeciéndole su presencia acá en Nacional. ¿Echaste la cuenta de cuántas horas trabajás por día y en qué horario?
Mejor no, porque creo que eso le va a costar muchas horas después de terapia a mi hijo y a mi familia. Pero bueno, realmente pudiendo empezar a ver los resultados de este plan de vacunación que avanza, el agradecimiento de muchísima gente, la posibilidad realmente de evitar que personas se enfermen, que personas mueran, que podamos empezar a dar una solución a esta pesadilla que es la pandemia, es muy gratificante, y tanto yo como muchos de mis compañeras y compañeros del gabinete creo que estamos dispuestos a dar esto y mucho más para que realmente pronto sea una realidad.
Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación, licenciada en Ciencias Políticas, maestría de Administración Pública en Harvard, un hijo chiquito, lo dijo ella. Muchísimas gracias por haber estado acá por Nacional Folclórica y más de 20 radios de todo el territorio de Argentina.
Gracias a vos, Mario, y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Guillermo Vega. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Hay tangazo recién estrenado, ¿eh?
Canta Messi.
No. Nada que ver con el fútbol hoy. Volvemos a el las Bati. Cantoras. No, tampoco. No sabemos cómo juega al fútbol nuestra cantora, porque tal vez, ojo, tal vez se defiende. Ojo. Voy a preguntarle a Luisina Mathieu, así se llama nuestra cantora, así como en algún momento hubo pocas voces femeninas o las voces masculinas eran muchas más en cantidad, si bien dentro del tango hubo grandes estrellas que fueron mujeres. Este es el tiempo de las cantoras, de las músicas, hay ciclos, hay muchísimas cantoras que surgen en estos días y es la verdad para celebrarlo. Ella, Luisina Mathieu, es de Reconquista, de la provincia de Santa Fe, pero no se le dio ni por la música litoraleña ni por la cumbia, más bien por el tango desde muy chica y hace ya unos años que vive aquí en Buenos Aires y está sacando un trabajo que se llama Te Soñé. Este título ustedes lo van a escuchar en el tango que vamos a escuchar, que es un clásico. Pero lo que eligió grabar Luisina Mathieu en este disco, en este material o EP, podríamos decirle, de 4 temas, son clásicos milongueros en su mayoría y uno del repertorio de Nelly Omar. Por eso en este disco no vamos a escuchar tal vez los tangos más transitados por cantores y cantoras, sino aquellos que suenan en la milonga. Y dentro de ese repertorio, Luisina rescató Canto de Amor, Dulce Amargura y Yo, que son 3 de esos tangos milongueros, e Íntima Canción, que es del repertorio de Nelly Omar. La acompañaron en este material, en algunas canciones, Emiliano Farina en guitarra y arreglos, y en otras, Amalia Escobar en piano y arreglos. Lo que vamos a escuchar es un clásico de Juan José Guillandut, se llama Yo, un tango bien milonguero que canta Luisina Mathieu acompañada por Emiliano Farina.
En torno de mí, duendes, constantes reproches que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida, horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas y hoy lloro tu amor, porque yo sin tu cariño nada, nada soy. volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed de errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas y hoy lloro tu amor, porque yo sin tu cariño nada, nada soy.
Yo, un tango de Juan José Guillandut, cantaba Luisina Mathié con la guitarra de Emiliano Farina. Este material forma parte del EP, así le llamamos a estos discos, históricamente le llamamos así, ¿no? A los discos chiquitos de vinilo también se les decía EP.
¿Se les decía EP?
Sí.
En otro, sí, en el precámbrico en que yo viví no lo escuché.
O disco nunca, doble, pero... ¿cómo le decías? Doble. Ese disco que doble, traía dos, sí, dos de cada lado.
Doble. Uno que era uno bueno, uno que era el hit y que era bueno y el otro, a ver.
Bueno, estos son todos buenos. Cuatro temas que subió hace muy poquito Luisina Mathié a Spotify y a YouTube. Ahí los pueden encontrar. Pueden encontrar también otro material de Luisina del año pasado y algún simple por ahí dando vueltas. La música viene así ahora. Ya no vienen tanto los discos, sino más bien van apareciendo algunos materiales que forman parte de propuestas de nuevas voces, como es el caso de esta santafesina, Luisina Mathié.
Y mañana la seguimos, Fossati.
Mañana la seguimos, por supuesto. Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Zulema Ángela Mahmoud dice: hola, gente de a pie de Mario Weinfeld, saludos y abrazos a cada uno y una de ustedes. Les quiero pedir para la musicalización de mañana Eduardo Falú con Canción de Amor en Zapatillas. Gracias por todo, nos dice Zulema, oyente fiel de Radio Nacional.
Buenas tardes, compañeros. Un gran ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ¿eh? Y bueno, realmente, un verdadero servidor público. Y yo para el jueves pido el toro y la luna, o en la versión del orquestal del maestro Mariano Mores, el firulete, si lo puedo escuchar entero. Gracias, mi nombre es Ana.
Marta de Parque Centenario dice: hola chicos, muy buena y constructiva la entrevista a nuestro querido compa Tomada. Siempre su mensaje deja enseñanzas, dice. Yo estoy en total desacuerdo cuando dirigentes del mismo espacio confunden con sus expresiones la tarea del gobierno, dice Marta de Parque Centenario. Mónica de Olivos también nos escribe, dice: ayer Tayana explicando clara y sintéticamente lo del canal Magdalena, anoche el placer de escuchar a Zanini en el programa de Berkovich. ¿Cómo puede ser que no podamos convencer con esta alta calidad de políticos y tengamos que estar peleando los votos con esta manga de psicópatas? Algo está muy mal de parte de la población que se siente representada por estos impresentables, dice. En algo estamos haciendo mal, dice Mónica de Olivos.
Vamos a retomar algo muy a la pasada y muy cortito, pero... algo que se dijo y me parece importante, que es, de nuevo, ¿qué imaginamos que podía pasar en la Argentina con las dificultades que iban a venir y que llegaron efectivamente? Dificultades económicas, dificultades logísticas, ahora dificultades con las vacunas que se vienen superando y hemos tenido dos notas relevantes en ese sentido hoy. ¿Qué podía pasar en un país tan en un país donde hay tanta capacidad de protesta y tanta capacidad de reclamo? Y de nuevo, yo creo que la templanza y la organización de la sociedad argentina ha sido muy alta y con el tiempo, por cierto, no de forma unánime, porque nada hay unánime en una sociedad compleja, pero desde lo que uno podría llamar el campo nacional, popular, el progresismo, las izquierdas, va a haber que reconocer lo mucho que aportaron la sociedad en general, los humildes en particular, los movimientos sociales, las organizaciones sociales y los sindicatos también, para que en la Argentina hubiera un grado de gobernabilidad y paz social muy alto en un momento atroz, de enorme carencia y de enormes necesidades. En un minuto, Martín Rodríguez es uno. Te escucho, Martín.
Ah, bueno. No, vi la seña de... Bueno, buen punto, Mario. En un minuto, difícil, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas de la Argentina y uno de los... no sé si decir excepcionalidades, pero... Es que en el sistema de decisiones argentino participan todos, es un sistema abierto, ¿no? En los últimos días, de esto después voy a hacer un comentario, pero esto lo hago muy cortito. En los últimos días se discutió mucho una política social, lo vimos, lo oímos. Se discutió, en algún sentido, la ampliación de la tarjeta alimentar. No se objeta de raíz, esa ampliación se implementa y tiene un valor enorme. Yo la defendería bastante como medida de emergencia, en un momento aciago como el que vivimos. A la vez, en los objetores, aún nos gustan más, menos, no importa, pero que muchos de los cuales están adentro del Estado, se muestra que en la Argentina hay un sistema de decisiones que incluye a los de abajo, ¿no? Sin renunciar a la modernidad del Estado y sin darles la última palabra, probablemente, pero no tenemos un Estado estrictamente tecnocrático, tenemos un Estado mestizo, ¿no? A veces uno quisiera que sea aún más mestizo, pero tenemos un Estado mestizo, es decir, las organizaciones sociales tienen una silla adentro del sistema de decisiones. Y yo creo que eso es un valor.
Martín Rodríguez, no te me vayas, que en un momento volvés con Rock, el padre del cura Mujica. Padre, qué barbaridad.
Ahí tengo de todo, Mario. Es poliamorosa mis columnas.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Martín Rodríguez, que prometió de todo y cumple, Cumple y dignifica.
Bueno, bajemos un poquito el precio. Tengo los puños llenos de hipótesis. Los puños llenos de borradores. Bueno, acá estamos. ¿Sabés qué? Yo decía hace un ratito, antes del corte de y media... Sobre el debate, ¿no? Justo esta semana se emergió de nuevo, con toda justicia, con tristeza, obviamente, porque tiene un sino trágico, la figura del padre Mujica, ¿no? De Carlos. Conocí un militante del movimiento villero peronista, Carmelo Sardinas. Hace muy poquitos días falleció. Carmelo vivía en... William Morris, ahí en la localidad de la zona oeste del partido de Hurlingham, donde además una zona, digamos, muy en algún sentido mitológica para la historia de la organización Montoneros, pues fue donde mataron a Ramos y a Valdedina, ¿no? Pero la deriva de la erradicación de villas, que es toda una historia, ¿no? Lo que significó la vida en las villas porteñas, en la villa de la ciudad de Buenos Aires, a partir de Cacciatore del 76, lo fue llevando. Pero bueno, Carmelo Sardinas, que venía del norte, un jujeño de origen, aterrizó en el barrio Comunicaciones, ahí cerca tenía la parroquia y estaba asentado Mujica, ¿no? El padre él le decía el padre Carlos a Mujica, y decía una frase que era maravillosa, decía, él iba a espiar las misas, sabían que era un cura importante, un cura que tenía su cosa, ¿no? Su prédica, su tono, su impronta, ¿no? Es un rubión, tipo con una pinta bárbara, ¿no? Envidiable, diríamos, cuando uno ve las fotos, ¿no? Uno que trata de evitar los espejos, lo ve a Carlos y dice, ¿qué pinta? Y el tipo, Carmelo, dice, estoy copiando una vieja entrevista que tengo hecha con Carmelo, lamentablemente no está el audio, entonces voy a leerlo. Pero el gran Carmelo decía, una vez me tomó del brazo, yo estaba en la puerta... Él iba medio fisgón a mirar esas misas, ¿no? Porque había ahí un poquito de pólvora en el discurso, ¿no? Entre el incienso de Mujica. Y dice, yo estaba en la puerta y me dijo, todos somos hijos de esta madre prostituta, señalándome la iglesia, la capillita. Y aunque no te hagas cristiano, no vengas a misa, nosotros te necesitamos, porque todos tenemos que sumarnos. Eso me dijo y no lo voy a olvidar más, dice el gran Carmelo, que en paz descanse, un hombre íntegro, además un militante político. Pero bueno, sobre Carlos, ¿no? Un hombre que marcó, yo creo que hay tres biografías que a su modo marcan los años 70 y son trágicas. Las otras dos, ¿cuáles serían? A mi juicio, Rodolfo Walsh y José Ignacio Rucci, ¿no? Uh-huh. Es decir, dos, y en algún sentido, junto a la de Padre Mujica, envuelven el drama del peronismo, ¿no?, de los años 70. Por supuesto, hay más nombres. Seguramente, además, hay mujeres. Está Norma Rostito, por ejemplo. Es decir, hay muchas personas, muchos militantes, incluso militantes menos conocidos, que también están envueltos en esa tragedia. Fue una tragedia colectiva. Pero en esos nombres está, uno podría jugar tentativamente a una síntesis, ¿no?, histórica, entre un hombre del movimiento obrero histórico, un hombre de esa experiencia tercermundista, ¿no? Hoy veía, la revista Confirmado del año 65 lo tenía en tapa. No hablaba el padre, no lo reconocía, lo decían, ahí está el padre Mujica, pero ya estaba ahí, diríamos, ya estaba en escena, ¿no? Uh-huh. Mujica. Y Rodolfo Walsh, un hombre, un intelectual que viene de la izquierda y ingresa también, ¿no?, a la historia, ¿qué se puede agregar? Pero tres historias, tres símbolos muy potentes de los años 70 y de los desencuentros internos del peronismo, de los cuales también participó Mujica a su modo, ¿no? Es decir, fue muy pionero en la conformación de grupos de juventudes católicas, muy germinal en esa conformación, pero también teniendo sus distancias con muchas de las organizaciones armadas, sobre todo a partir de la vuelta de Perón y de las políticas que podía haber. Él fue funcionario de ese gobierno y renunció a ese gobierno, el padre Mujica. Yo traigo algunas imágenes en estos días, sobre todo de aquellos días, perdón, aunque en estos días también, porque hay un punto, puntos de contacto de esa figura de Mujica que cautivó, más allá de las de la esfera puramente política o de la militancia, el campo de la militancia. Hay otros lugares, otros sitios, otros campos que también fueron cautivados por esa figura. Yo voy a proponerles ahí a producción, lo primero que quiero que escuchemos un cachito es una canción del grupo Pedro y Pablo. Pedro y Pablo es una banda histórica, ¿no?, de los años 60 y 70, y una figura que es Miguel Cantilo, es un songwriter argentino del carajo, gran, los Pedro y Pablo serían algo así como los Simon and Garfunkel de la Argentina, y Cantilo cuenta, vos sabés que Miguel Cantilo tenía una suerte de parentesco político con Mujica, Mario, su primera mujer era prima hermana de Carlos. Uh-huh. Él dice, lo conocí personalmente, insisto, acá también voy a reproducir una entrevista que le hice sobre estos aspectos a Miguel Cantilo. En ese momento graba esta canción que voy a poner en el disco Con Esa, y a ver, recordemos, Pedro y Pablo, bueno, La Marcha de la Bronca es casi un himno nacional, pero después estaba A Premios Ilegales, ¿no? Canciones, canciones de protesta urbana y canciones muy hippies. Tenían como esos dos registros simultáneos, ¿no? De hecho, Miguel Cantilo participó de una gran experiencia hippie en el Bolsón, que él cuenta en un libro que se llama Chau Loco, que es un libro alucinante. Él dice, lo conocí personalmente a Mujica porque mi primera esposa con la que nos casamos, teníamos, era su prima. Nos casamos por civil para obtener nuestra libertad y no por creer en las leyes. De la misma manera, nuestra familia nos presionaba para que nos casáramos por la iglesia y entonces volvimos a ir a consultar de qué pensábamos sobre un casamiento sin auténtica creencia, por sugerencia familiar. Nos preguntó si creíamos en el sacramento del matrimonio, les dijimos que no, y ahí mismo nos dijo que nos olvidáramos de casarnos por la iglesia. Pero también de esa charla surgió una relación que se prolongó cuando nos invitó a la villa a tocar y cantar. En un festival nos reunimos Marilina Ross, Roque Narvaja, Pedro y Pablo, Papo, el gran Papo, Spinetta, Pomo, el flaco Spinetta, Pomo, que es otro músico, y algunos más. Por supuesto que entre tema y tema, estamos hablando de años 70, Villa 31, festival, los rockeros. Marilina era otra cosa, ¿no? No venía exactamente del rock, muy militante Marilina. Roque Narvaja también, más un híbrido, ¿no?, entre la canción y el rock. Pero estaban los otros. Y entonces decía, por supuesto, entre tema y tema hacía su discurso. El pueblo unido jamás será vencido, decía el padre Mujica. Era un tipo convincente y eso era lo que nos nucleaba sin cuestionamientos. Su personalidad me sugirió la letra de Padre Francisco, que estaba dirigido a un hipotético cura que no se animaba a ese paso solidario que él daba cada día. Hace poco me enteré, dice Miguel Cantilo, que Francisco era su segundo nombre. Escuchemos esa canción que compuso Miguel Cantilo, que grabó y publicó en el disco Con Esa de Pedro y Pablo, a propósito de la inspiración del padre Mujica.
Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared.
Estábamos escuchando letra fuerte, ¿no? Techo y trabajo, ¿no? Son simples más palabras en algún sentido, ¿no? Son una combinatoria. O sea, es que datos así random, ¿no? Pero Miguel Cantilo formó una, como decía, en el libro Chau Loco cuenta la experiencia de la experiencia en comunidad en el Bolsón. El libro, vos lo ves y tiene un packaging que decís, bueno, es el libro de un hoyo que te cuenta una experiencia hippie para vender en supermercados. Nada que ver. O sea, vos traspasás la tapa, de verdad lo digo, porque yo también con cierta desconfianza, me encanta Miguel, lo admiro todo, pero bueno, la gente no hace todo bien, no hace buenas canciones, buenos libros, ¿no? Digamos, yo a Gata mando un buen mail. Pero el tipo agarra, pone esa tapa, así medio festilindo, hippie, y vos entrás a los relatos, y los relatos tienen una densidad, ¿no? Sí, donde hay cosas, ¿no? Donde están... Está la sexualidad libre, que uno la dice sexualidad libre, imagina, ¿no?, un fogón y correteando desnudo. Si era más pesado que eso. Y la experiencia del ácido, que es más pesada que un porrito en una playa en Pinamar, ¿no? O sea, y vas indagando, vas raspando y vas viendo la espesura de lo que significaba eso en un paralelo con la visita de gendarmes al campamento, que no tenían buenos modales. No decían, hola chicos, venimos a... ¿no? Y ese tipo de cosas. Y mirá una cosa interesante también de la conciencia de Cantilo, que desde ese lugar, desde ese borde un poco lisérgico, conectaba con la época y con la sintonía política de la época. Él decide desarmar la comunidad cuando muere Perón. Primero de julio de 1974, y medio con un, como diríamos, dijo algo así como, ya el horno no está para bollo, ¿no? Si la muerte de Perón significa lo que significó, ¿no? Es decir, un desencadenamiento de la violencia política sin límites y bueno, todo lo que ocurrió en aquel tiempo. La otra mención que quiero hacer, y ya voy redondeando, es de otro músico, personalmente, y no me... Nada, no me parece... Bueno, no es uno de mis favoritos, quiero decir, pero es Raúl Porchetto. Raúl Porchetto también tiene un origen, después es más famoso, a lo mejor en los años 80, pero es una especie también de solista del rock en los comienzos, y seguramente en la inspiración del tercermundismo, el rock está muy ligado, si la rebeldía primera del rock, esa rebeldía antiautoritaria, un poco básica, que se puede detectar, está muy ligada también a ciertos elementos, o a cierto vehículo cristiano, por decir así, ¿no? A través del cual se expresaba un cierto malestar y una cierta rebeldía, ¿no?, en la época. Acá revisamos un disco que para mí supera a todos, que es la Biblia de Box Day, que es un disco absolutamente formidable en todos los sentidos, poéticamente, musicalmente, en fin, es un disco único. Sin embargo, casi año y pico después, Raúl Porchetto graba un disco que se llama Cristo Rock, ¿no? Ahora parecería el rock evangélico eso, ¿no? Que está toda una industria, ¿no? Y toda una movida musical de la que desconozco y no quiero para nada subestimar. Pero en ese caso, lo que uno ve en este Cristo Rock de Porchetto es la inspiración en la figura de un Cristo, y él lo dice en esos términos, incluso en algunas entrevistas de época, alguna que releí de revista Pelo, gran revista del rock, y él decía un Cristo concreto, un Jesús peleado y en contradicción con la institución religiosa, que pese al tercer mundismo, la institución católica era una institución más bien conservadora, siempre más ligada a aspectos más represivos en aquellos años de la sociedad, ¿no? Está claro eso también. Pero entonces, esta idea imagina un Cristo rock, ¿no? Una figura crística rebelde, la de Raúl Porchetto, ¿no? Con mucha inspiración en ese tercermundismo que estaba también en boga y que crecía desde el pie, como decía Zita Rosa. Escuchemos esta canción 3. Un detalle también de... Perdón, le robo un segundo más. Esto fue grabado con Billy Bond y La Pesada, que eran algo así como los músicos de sesión de todo el rock en ese momento. Fue producido por Jorge Álvarez y tiene la primera colaboración externa que realiza Charly García. Es decir, lo que vamos a escuchar son teclados que graba Charly García en la que sería su primera colaboración, siendo García un tipo muy colectivista y muy solidario con muchos músicos, ¿no? Grabó muchas cosas, participó en muchos discos, no solo los propios o de sus propias bandas. Bueno, pero esto es, vamos a escuchar la canción número 3 del disco Cristo Rock, por lo menos un pedacito.
Tapa las palabras sobre la farsa de este mundo donde esconde a los muertos. Dígame, querido papá, querido papá. Guarda todo el hambre y la angustia de esta gente, ¿cómo logra su silencio? Dígame, querido papá, querido papá.
De una canción, para esto yo lo puse a Pedro, ¿no? Como si fuera Jesús que habla de su apóstol, ¿no? Bueno, 1972, ¿no? Sí, años pesados, intensos, fuertes. Mujica estaba, ¿no? El padre Mujica en el primer plano de la época, ¿no? Estaba ahí adelante. Lamentablemente lo asesinan 2 años después en la salida de una misa en el barrio de Villaluro, un barrio del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y un poco estos puntos de contacto, ¿no? También el rock tenía su punto de vista. Escuchamos a Pedro y Pablo, contamos de este festival en la Villa 31. Recordemos, los Beatles se despiden en una terraza en Londres, ¿se acuerdan la imagen? ¿No? Bueno, Papo en una terraza en la Villa 31, ¿no? Todo a escala y en su medida y armoniosamente, pero un gran Papo, ¿no? Un gran festival. Spinetta. Digo, tomemos esa foto, ¿no? Digo, está Mujica. Están Pedro y Pablo, está Spinetta, está Papo, la Villa 31, ¿no? Es una foto que no existe, porque no hay fotos de eso, pero imaginemos, eso existió, ¿no? Esas imágenes que hubo en los años 70. Y esto de recién era un disco de Raúl Porchetto, Cristo Rock, que también de algún modo mojaba en ese clima de época.
Martín Rodríguez, abrazo.
Abrazote.
Abrazote. la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca, recibí como siempre.
Radio Nacional Clásica 96.7 presenta su nueva Revista Nacional Clásica. Una revista digital y gratuita de edición mensual plena de contenido. Anticipos de todos los programas, notas de interés, recomendaciones y críticas musicales y la producción de un disco inédito de música clásica de los artistas y las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Suscríbete entrando a radionacional.com.ar/nacional-clásica o por mail suscripcion967@radionacional.gov.ar. Recibirás en tu correo la revista digital y el primer disco de la colección Músicas y Músicos Argentinos, Caminos Argentinos. Un disco con un repertorio original, grabado especialmente por Marina Calzado Linage Trío. Suscribite y recibí todos los meses estos regalos que son para vos. Revista Nacional Clásica, digital y gratuita.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Encerrados en una caja hasta diciembre, un Baltasar conversa con un Gaspar y un camello, recordando las últimas risas y peleas que vieron en una mesa del 24 y en otra del 31. Después de todo, también pueden estar juntos. Comenta la Virgen María. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Seguimos acá en Gente de a pie, haciendo gala de nuestra capacidad comunicativa. Y empezando a despedirnos ya hasta mañana, como todos los días de lunes a viernes, de 15 a 17, sin hacer mucha autorreferencia, porque no vale la pena, pero sí digo que algo, una hipótesis de trabajo que sostenemos en este programa, que esperemos que se note sin notarse, que es lo que enseña el maestro Larrea, ¿no? O sea, que un programa cotidiano tenga una cantidad de características que acompañan a la gente común, a la orientada, y que tampoco se perciben tanto. Uno al que aspiro es la diversidad. Uno al que aspiro es la variedad de los mensajes, de los tonos y los registros. Hoy tuvimos la que yo creo que es la información tal vez de la semana o del día, la que merece hoy un recuadrito insignificante en tapa de Clarín, el octavo, el décimo título, ¿no? Que es la llegada, la perspectiva de una llegada, una cantidad importantísima de vacunas a la Argentina, y también recorrimos otros temas. Volvimos a hablar de Carlos Mujica. ¿Por qué hablar de los personajes solamente el día de la efeméride? ¿Por qué no colearlo? ¿Por qué no seguirlo? En fin, hacemos lo que podemos, que es en parte lo que queremos. Te agradecemos. Vamos a volver mañana. Bueno, quienes están acompañándome en este momento y estoy viendo, no sé, estarán también mañana. Fossati, que está todos los días, Martín Rodríguez también, Juan Manuel Carr, Miguel Fernández hablando de cine, quien les habla algo dirá, hoy no hice editorial, ¿qué pasó? ¿Cómo anduvo el programa? Fantástico. No, ojo, no lo tomen en cuenta, Hasta mañana me despido, Fossati trae un músico que ya mencionó Martín Rodríguez.
Nos vamos con Chal García y No me dejan salir. Hasta mañana.